que la historia es un poquito más que llevar una idea, es pensar qué quieres fotografiar, ¿no? Es qué quieres fotografiar, cómo lo quieres, por ejemplo, fotografiar y qué tipo de elementos te van a ayudar a encontrar el fotógrafo que eres. Por ejemplo, a mí pues me ayuda mucho que, bueno, pues me encuentre con una luz pues bastante potente, que lo que me rodea tengan fondos por lo más limpio posibles. O sea, quiero decir, cuando todo eso se va juntando, ¿no? Es cuando se alinea pues un par de planetas, es entonces cuando salta la magia, ¿no? Y es eso, es ir siempre buscando ese tipo de elementos que te van a facilitar pues la composición o lo que sea, ¿no?
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Foto. Hoy tenemos un invitado muy muy especial y les contaré en unos segundos más sobre él. Pero antes de comenzar me gustaría agradecer a todos los fotógrafos que escuchan el podcast. Tenemos visitas de todo el mundo y la verdad eso me llena de felicidad y ayuda a seguir esforzándome para entregarles el mejor contenido posible. Hasta ahora, Podcast ha viajado desde Chile a España, México, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Perú, Australia, Alemania, Francia, Brasil, Portugal, Costa Rica e Italia, entre otros. Nunca, pero nunca me imaginé un alcance tan grande cuando grabé el primer episodio y ese crecimiento es totalmente gracias a ustedes. También he recibido primeras reseñas en Apple Podcast y hoy día quería mencionar una muy especial para mí, y aquí es de un gran fotógrafo y educador australiano, Jay Long. Él escribió lo siguiente: debe ser escuchado por cada fotógrafo. Hazte un favor y escucha este podcast. Estoy muy feliz por este comentario en particular, ya que admiro el trabajo de Jay hace mucho tiempo y soy fanático de su podcast para fotógrafos. Lo mencionaré en las notas de este episodio. Si te gusta Planeta Fotos, por favor anda a Apple Podcast y también deja una reseña. Me va a ayudar muchísimo en saber qué piensan y cómo seguir para ir mejorando en cada capítulo. Si estás fuera de Chile, por favor mándame un mensaje o un email para que sepa que dejaste la reseña, ya que no podré verlo de otra forma. Y obviamente mencionaré a las mejores reseñas en los futuros episodios. Bueno, ahora vamos a nuestra sorpresa de hoy. Les cuento que la web internacional Fearless Photographers ha proclamado a nuestro invitado como el mejor fotógrafo del mundo en los años 2016, 2017 y 2019. También fue elegido entre los Best of the Best in Wedding Photography por Junebook Weddings en 2016 y el mejor fotógrafo de España el año 2017. Estoy seguro que ya tienen ganas de comenzar a escucharlo y sí, adivinaron muy bien, es Víctor Lax. Tengo el honor y privilegio de conversar con Víctor, que nos regaló en forma muy generosa su tiempo, historias y conocimientos. Víctor nos platica sobre la situación actual de la pandemia, nos habla de sus proyectos, proyecciones a futuro y algunos otros secretos que deben escuchar por ustedes mismos. Si te gusta fotografía documental de bodas y quieres inspirarte en uno de los mejores fotógrafos del mundo, este es tu episodio. Sin decir más, los dejo con Víctor y nuestra charla. Hola, muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo va eso?
Muy bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar en Planeta Foto, por darte el tiempo, por conversar con nosotros. Te cuento que en Chile tenemos 1001 fans tuyos. Y bueno, el podcast lo escuchan en todo el mundo, así que yo sé que va a ser un éxito el capítulo contigo. Por ende, gracias nuevamente por estar aquí.
Oye, tengo una pregunta para ti, la primera, y es que me gustaría que me ayudaras a saber cómo debo pronunciar tu nombre. Yo diría que es Vieslav, ¿no?
Vieslav, sí.
Vieslav, ok.
Vieslav. Vale. Bueno, yo soy polaco y estoy haciendo ese podcast en español. Así que de repente se necesitan subtítulos cuando hablo, pero ya como que están acostumbrados a escucharme, yo creo.
Muy bien, muy bien. Nada, pues perfecto y bueno, pues todo un gusto colaborar contigo y de paso pues saludar a todo el mundo que está escuchando, ¿no?
Muchas gracias, Víctor. Víctor, así como para comenzar, ¿Qué opinas de lo que está pasando en este momento en el mundo con la pandemia y con nosotros como fotógrafos? ¿Cómo lo has pasado tú? ¿Cómo has vivido esos momentos?
Menuda pregunta, ¿eh? Visto ahora con un poquito de perspectiva y sin haber acabado todavía pues esta pequeña pesadilla o esta gran pesadilla, ¿cómo lo veo, no? ¿Cómo lo veo? Como, sinceramente, como un gran desastre, ¿no? Para nosotros, quiero decir, y para todo el mundo en general. Siempre se dice que de una gran crisis siempre salen pues ideas nuevas, súper frescas, solemos salir fortalecidos, aunque en un principio creamos que no. Y es lo que hablábamos, ¿no? Es lo que hablábamos hace unos segundos, ¿no? Que bueno, que si todo esto acaba y el año que viene podemos más o menos empezar o poder fotografiar, entonces creo que nos olvidaremos, ¿no? Un poquito, en cierta forma, de lo que ha ocurrido en todo este año. Yo recuerdo que salía de un taller o de una especie de aventura taller en el desierto, sí, en el desierto del Sahara, con varios amigos, en el que por aquel entonces, eso era febrero, ya escuchábamos algo como que en China ocurría algo muy grave, pero bueno, sí, estábamos Pablo Laguía, Serafín Castillo, Óscar Castro, Santiago Cayuela y yo, y estábamos tan felices, o sea, diciendo que cuántas bodas teníamos, pues la calidad de las mismas, lo bien que nos iba, ¿no? Y de repente fue llegar a España después de aquella aventura en el desierto del Sahara
y se acabó
y girarse todo por completo. Y claro, a lo largo de mi carrera tan solo creo que se habían cancelado o bien pospuesto todas estas cosas, yo creo que dos o tres bodas, y siempre habían sido por algún tipo de problema personal, yo qué sé, tipo de enfermedades con el padre de la novia o algún contratiempo de última hora, y la historia que lo habíamos podido pues manejar, ¿no? Aunque siempre nos había dolido, fíjate, tres bodas solo, ¿no? Y este año como que 20 bodas como que fueron pospuestas para el año que viene, ¿no? Es que, y bueno, los primeros, o sea, es que yo recuerdo que desde mediados de marzo hasta todo el abril incluido fue poco más que, o poco menos que casi para pegarnos un tiro de decir qué narices está pasando con todo esto, ¿no? Y
¿qué va a pasar?
Y eso, finalmente, bueno, parece que de momento hemos disparado dos bodas, una el fin de semana pasado. Eran solo 40 invitados, todo el mundo con mascarilla, pero hace tres semanas fotografiamos una en Austria, en los Alpes, y lo que me chocó enormemente, ¿no? Como en mi país todo el mundo se le ha obligado a llevar mascarilla y todo eso, que yo lo veo bien, ¿eh? O sea, es algo que creo que parece que amortigua en cierta manera el virus corra, aunque en mi país pues no para de correr, aunque llevemos mascarilla, ¿no? Bueno, total que en Austria nadie llevaba mascarilla, en la boda tampoco, y no había contagios, ¿no? Y bueno, pues nosotros trabajamos con mascarilla, que es una auténtica, yo no sé si tú has trabajado,
pero... Sí, es horrible, porque se me empaña todo en la cámara, todo.
Claro, 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 al final es un desastre, y más que nada porque la mascarilla pues no queda fijada perfectamente, pues no para de moverse, al menos en mi caso, pues soy una persona que cuando trabaja se mueve bastante. No soy una persona que sude mucho, pero claro, cuando estamos hablando de que la temporada de bodas aquí en España es en verano, estamos hablando que se pone 30, 40 grados, mucho calor, solo falta la mascarilla, ¿no? Y ya no solo eso, ¿no? Sino yo recuerdo que en la última boda en la que fuimos con mascarilla, que era en un sitio cerrado y todo esto, a última hora, cuando la gente, claro, cuando se empieza a beber, el alcohol está ahí, es entonces cuando la preocupación, ¿no? O te estás dando cuenta de que todo el mundo está celebrando, tú estás disparando, tú estás fotografiando, pero tú no sabes si alguno de esos que se está abrazando y tú estás tan cerca tiene el virus o no, ¿no? Es una historia rarísima, ¿no? Como siempre hemos trabajado tan cerca de las parejas, de los invitados, casi codo con codo en la fiesta con los invitados, o literalmente codo con codo, ¿no? Y de repente, a veces, en ocasiones, cuando eres consciente y tienes que dar un pequeño paso para detrás...
Al costado, sí.
Claro, y dices, sabes, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, ahora la cuestión está pues en trabajar, en que, o sea, que no es poco, ¿no? Y poder traer un poquito de dinero a casa.
Claro, yo no sé cómo trabajas tú exactamente, por ejemplo, en el tema de la fiesta, pero yo cuando empieza la fiesta pongo el lente más pequeño en la cámara, pongo flash encima y estoy ahí metido entre la gente. Claro. Y claro, no me imagino cómo hacerlo de aquí en adelante a menos que haya vacuna. Tienen ventaja los fotógrafos que se ponen con flash asistente fuera de la pista y disparan un poquito más de lejos, pero cuando uno está metido ahí en medio, debe ser un tema muy complejo.
No, nosotros la forma de trabajar la fiesta es como tú dices, ¿no? Tanto Erika como yo estamos trabajando con 35 milímetros, pero en este caso, claro. Si la fiesta está muy... o hay mucha gente, incluso a veces pongo el 20, no mucho, pero en ocasiones, y el flash lo llevamos nosotros, o bien encima de cámara, rebotando sí. al techo o rebotando laterales, o bien pues dejamos el flash pues, en algún pie, en el que vamos un poquito rebotando y un poco dirigiendo la luz, ¿no? Pero
hay una rosa con el mundo, está ahí al medio de todo.
Claro, no, pero tenemos que estar ahí dando guerra, ¿no?
Víctor, ¿pero has sacado algo positivo de la pandemia? Fuera de, bueno, perdimos matrimonios, perdimos dinero, perdimos quizás tiempo, qué sé yo, pero ¿has sacado algo positivo? ¿Has mejorado algo? ¿Has aprendido algo nuevo?
Bueno,
¿has
el dinero,
creado algún nuevo proyecto?
Bueno, el dinero es algo que duele, claro que sí, duele por supuesto, o sea, perder bodas todavía duele más, porque en ocasiones, ¿no? Como tú me contabas, cuando uno pierde una boda en el que sabe que puede que esa boda tenga un poquito de proyección, o puede que, bueno, esa misma boda puede que te repercuta pues en más bodas, ¿no? Como yo te había comentado, la boda que perdí en marzo, que era en Londres, era una boda judía, 500 invitados en uno de los, bueno, de los hoteles pues, más lujosos del centro de Londres, 500 personas, muchas de ellas jóvenes, un mercado nuevo al que poder llegar y que se te desbanque, ¿no? Como tú tenías varios elopements que me has contado en la Patagonia, sí. Que ya no solo por el dinero, porque como te digo, el dinero va y viene y estas cosas, bueno, pues si se ha ido, pues ya volverá, ¿no? Eso es solo sí. dinero, ¿no? Pero lo otro, pues duele un poquito más, aunque seguro que como diría mi madre, ¿no? Que ya llegarán, ¿no? Más oportunidades o ya llegará tu ola, así que no te preocupes, que de todo se sale, ¿no? Y eso, que me...
pero has hecho algo nuevo, por ejemplo, el Patreon nació durante la cuarentena.
Sí, no, la historia de Patreon... A pesar de que nació justito antes, la idea fue, o el germen fue creado muchísimo antes, bueno, muchísimo no, pero fue creado como que 2 meses antes y de hecho, yeah. pues, o sea, pues está la prueba que nos llegamos a grabar, ¿no? A grabar la promo y todo esto. Claro. Y la historia era, pues, lanzarlo, ¿no? Pues lanzarlo, pues, sobre esa fecha, aunque es cierto que la pandemia, pues, aceleró un poco el momento de la salida. Y es cierto que se aceleró, pero también se frenó porque en un momento dado, cuando ya sacamos Patreon, cuando lo anunciamos y todo esto, la pandemia pues ya había empezado y yo, sí. sinceramente, bueno, tanto Erika como yo pues lo hablábamos porque parecía que todo se iba al carajo y de repente parecía un poco, quizás cómo definirlo, quizás como que no del todo muy ético profesionalmente hablando, en un momento en el que los compañeros estaban o estábamos todos en general con el culo preto, pues de repente lanzar formación de pago en este caso, aunque bueno, el precio tampoco es que sea tan, pues, tan elevado, pero a mí personalmente que le doy un montón de vueltas a todo, me parecía un poco eso, ¿no? Un poco no del todo... 100%, ¿no? Y de hecho fue la razón, ¿no? Por la que los dos primeros capítulos pues los lanzamos gratuitos claro. para dar un poquito de información y un poquito de contenido. Cosa que vamos ahora pues a retomar. En breve pues abriremos pues algún capítulo ya y anterior para que los que no han visto cómo es la plataforma de Patreon, cómo la trabajamos y cómo la desarrollamos para que vean un poquito más qué se esconde detrás de todo esto, sí. ¿no? La verdad que lo bueno de la pandemia, lo bueno es que una ha sido el Patreon, claro, ha sido esto porque a pesar que tenía un montón de, o tengo, ¿no? Un poquito de experiencia encima de los escenarios, no quiero decir que lo haga bien, ¿eh?
No, sí, no, no. Sí cuesta.
Estoy diciendo que, bueno, que la vida pues me ha dado la suerte de poder viajar por muchos países, tanto de habla hispana como de habla inglesa, o incluso de no habla inglesa también, en el que pues me ha tocado o teniendo la suerte de hablar en público, ¿no? Que era algo que en un principio pues me atormentaba hace años, y ahora es algo ya un poquito, bueno, parece que ya no es tan doloroso, ¿no? Pero la historia a lo que quiero llegar es que cuando te pones en Patreon y simplemente te pones una cámara de vídeo o una reflex, ¿sí?, en este caso, pues te pones el micro y te pones a hablar frente a la cámara, ¿no? La verdad que los primeros vídeos creo que me costaban grabarlos casi un día entero por el hecho de que me ponía nervioso, no sabía qué decir, a pesar que tenía chuletas, o el tono de voz era muy peliculero o el tono de voz parecía como muy bajo, ¿no?
Y yo odio mi voz. Hasta el día de hoy todavía no me acostumbro.
No, yo simplemente, o sea, yo creo que este podcast creo que no lo escucharé, aunque sí que lo compartiré, solo por el hecho de que me da cosa, ¿no? El como escucharme, y siempre pues me pregunto, leche, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué pues me expresé tan mal? ¿Y por qué? Pues si la pregunta esa yo la respondí así, pero ahora mismo la respondería pues mejor, ¿no?
De otra forma.
Pues es lo que sucede. Y con Patreon, pues lo que he aprendido eso, ¿no? Ha sido toda una experiencia, porque pues en Patreon estamos mostrando pues 4 vídeos cada mes. Después hacemos un challenge en el que bueno, hay una corrección de imágenes, en la que cada challenge va pues de, por ejemplo, ¿no? Pues el último fue la mejor imagen que todos los Patreons pues tomaron el año pasado de la parte de la ceremonia, ¿no? Y bueno, pues le sacamos, claro, un poquito de punta, criticamos, y bueno, el que sea la persona que hace o que presenta pues la foto más interesante, pues se lleva pues una mentoría conmigo de 2 horas, así especie de one to one, vamos, y los 4 restantes que quedan muy cerca pues se llevan pues el mes gratuito de Patreon, ¿no? Con lo cual, si intento hacer eso un poquito ahí, pues que la cosa esté un poquito movida y que la gente pues se lo pase bien, que por cierto, el feedback a día de hoy está siendo bastante interesante y la gente está muy contenta, con lo cual eso parece que nos invita, ¿no? A ir ya tirando para adelante y bueno, ir haciendo eso. Y lo segundo, y lo más importante, esto sí que es ya importante, en febrero yo le decía a Erika, digo, creo que no voy a ver a Leo, que es mi hijo, no voy a ver a Leo, Erika, en mucho tiempo, porque en marzo tenemos varias bodas, después tengo un taller también en Londres, después de Londres voy a ir para Francia por otro taller, vuelvo a España, estoy un par de días y me vuelvo ya de tirón a Brasil, porque tenía wedding en Brasil, estamos hablando de principios de abril, después de wedding Brasil lo empalmaba directamente, o sea, desde Brasil volaba a Colombia. De Colombia tenía que hacer 2 talleres y de Colombia marchaba para Ecuador y de Ecuador para España. Pero es que llegaba a España y a los 4 días
tenía un año.
Tenía otra vez boda y de esa boda se me complicaba con otra boda fuera de España, ¿no? O sea, claro, yo le decía a Erika, joder, no voy a ver a mi hijo en un montón de días, y lo que me sabía mal, ¿no? Que me tocaba pues viajar solo, porque pues las bodas pues sí que las hacemos juntos, pero los talleres, y más ahora con Leo, pues se queda Erika con él, ya pues queda en casa y yo soy quien va a viajar, ¿no? La historia es que todo eso saltó por los aires, como todo el mundo sabe, ¿no? Por la pandemia de las narices, y lo que he disfrutado con el niño pues ha sido increíble. También, claro, el poder verlo crecer, el estar con él, y claro, él pues gracias a Dios no es consciente de lo que está sucediendo y nos hace, bueno, y la verdad que hace que te olvides un poco, ¿no? De lo que...
Totalmente.
De lo que sucede alrededor y, o sea, parece como que, sí, ¿no? O sea, parece que como, ¿no? Que, o sea, que es lo que todos los padres dirán, ¿no? Pero claro, yo no había sido padre antes y de repente tener una criatura en tus manos y que ahora mismo está andando y pues te sigue a todas partes y juegas con él y todas estas cosas, pues imagínate, ¿no? Eso es lo mejor de la pandemia para mí en este caso.
¿Y le has sacado fotos, me imagino, también?
No hago fotos. ¿No? Tengo ahí todo perfectamente datado desde que nació el 25 de septiembre hasta hoy, que hoy es día 3 o 4. No, 5 o 6 es.
5.
Hasta hoy, no, ayer creé una galería con el día 4 y ahí estoy haciendo cositas con él, pruebas, hasta me he animado un poco también a grabar pequeños clips, ¿vale?, de vídeo.
Qué bueno.
Porque, sí. Bueno, estoy intentando, a ver, de modo amateur, de modo nada profesional, estoy un poco haciendo cosillas con lo que sería Premiere para aprender, porque los slides que hacemos nosotros en todas las bodas o los vídeos de Patreon, la edición pues se encarga Erika, que es la que pues ha aprendido gracias a YouTube. Y yo sí. Veo que ella se lleva una carga de trabajo bastante grande y para un poco, ¿no?, por diversificar y esperando que el año que viene podamos trabajar. Es entonces cuando, claro, Patreon no es fruto de la crisis y no se va a acabar cuando acabe la crisis, sino pues la historia de Patreon es continuar con ello y es un proyecto de futuro. O sea, es un proyecto de presente, pero que está pensado para el futuro también, ¿eh? Claro, el año que viene, o sea, que Dios sabe qué pasará, pero si más o menos pues se arregla esto, claro, entre Patreon y entre los slides de todas las bodas, como que voy a explotar como sutilmente a mi mujer, así que no se trata de eso y yo también quiero aprender un poco de Premiere para por lo menos pues aliviar un poco la carga de trabajo suya, ¿no?
Sí, que me imagino que los slides de ustedes son muy complejos. Yo he visto el proceso creativo en Patreon. Y son impresionantes. De hecho, me deprimí porque lo mío yo los consideraba buenos hasta que no vi lo que ustedes hicieron y dije, joder, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde?
Muy bien.
Bueno, para los que no se escuchan, eso fue una como pequeña previa y ahora vamos a empezar con la conversación. Estamos hablando con Víctor Lax. Para los que no lo conocen, lo dudo, pero por si no lo conocen, Víctor fue elegido como el número uno y punto en el mundo por Fearless Photographers. Si no me equivoco, 3 años, ¿no es cierto?
Sí, 3 años.
3 años.
16, 18 y 19.
Perfecto. Y tiene una larga carrera que no partió precisamente en fotografía de matrimonios. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo partió todo, cómo te convertiste en fotógrafo de bodas, tu inicio y tu crecimiento profesional.
Antes de ser fotógrafo de bodas, me dediqué de lleno a lo que era el fotoperiodismo. Yo empecé como becario en un pequeño periódico allá por el año 2000-2001 y finalmente conseguí meter cabeza en un periódico un poco mayor en el año 2002. Uh-huh. Estuve 9 años más, 100% dedicado a la fotografía de prensa y fue yo empecé con 22 años lo que era el fotoperiodismo y eso creo que fue, eso creo que debo decirlo, ¿no?, porque fue una piedra o fue un cimiento muy, muy importante en mi carrera profesional porque, gracias a la prensa o a la fotografía de prensa, primero pude desarrollarme como fotógrafo, conocer cosas tan, tan básicas, ¿no?, como la técnica. Cosas tan importantes como saber dónde colocarse, anticiparse, saber esperar, eso pues me lo llevó, ¿no?, o me lo dio por los 9 años de fotoperiodismo, ¿no? Y además lo más importante quizás de la etapa de fotoperiodismo es que aprendí o desarrollé, perdón, ha sonado un teléfono.
No te preocupes.
Me lo pongo en silencio. Lo más importante fue que desarrollé, entre comillas, un sexto sentido para saber cuándo sobraba en un lugar y cuándo podía quedarme un poquito más y cómo llegar literalmente hasta la cocina sin levantar mucho ruido, ¿no? Eso me ayudó bastante cuando me adentré en el mundo de las bodas, que eso fue, primero empecé como asistente o como segundo fotógrafo. Porque debo recalcar que aquí en España no es común que se formen equipos con asistentes, quiero decir. Yo sé que en Sudamérica es muy, muy común que un fotógrafo lleve un asistente que le aguante el flash. Sí. Aquí en España es muy, muy complicado de ver eso. Hay algún equipo que trabaja así, pero aquí trabajamos más como que 2 fotógrafos, cada uno se hace lo suyo y si en un momento dado, por ejemplo, como en mi caso, Erika tiene una idea, pues yo le aguanto el flash a ella, o si yo tengo una idea creativa, pues me la aguanta el flash a mí y se queda ahí, ¿no? Yo tengo que comentar que, bueno, en la prensa estaba muy, muy feliz, pero como mucha gente sabrá, en el 2008 pues vino por una crisis muy, vamos, muy, muy grande, ya no solo a mi país, o especialmente a mi país, pero también al resto de Europa o del mundo.
Sí.
Y vino una gran crisis, tanto económica como crisis de los medios. La económica todo el mundo la sabe, y la de los medios va porque la era del papel se empezaba a acabar, venía el digital, la publicidad empezaba a faltar, con lo cual pues se juntó todo. La crisis económica con la crisis de los medios, y yo no dejé de ser más que un número, cosa que yo me pensaba, que yo me llamaba Víctor Lax, y que se me valoraba por, o sea, por mi trabajo, porque lo cierto que en el trabajo nunca me faltó y nunca recibí unas palabras por no haber trabajado bien o algo similar, ¿no? Simplemente siempre fue bien, ¿no? Y se me valoraba, creía yo, hasta que al final pues fui expulsado por de aquel periódico, lo cual pues me afectó bastante por el hecho de que, por eso, ¿no? De que entras en un bombo en el que Víctor era un número y ese número había que, pues, que echarlo a la calle, ¿no? A pesar que tuve la suerte de que, bueno, aquí en España, cuando una empresa pues te echa, ¿no? O sea, que te acaba votando, formas parte de una gran lista del gobierno, ¿no? En el que puedes elegir, ¿no? Por tantos años trabajados, tantos días cotizados, puedes elegir, ¿no? En el que te dan, por ejemplo, una especie de subsidio o un pago, por ejemplo, cada mes durante X tiempo. En mi caso, creo que tenía un subsidio por 2 años y decidí no estar 2 años parado, porque eso era el fin para mí. Simplemente el dinero que había ahí, lo pedí capitalizar. Me dieron todo el dinero, en vez de dármelo en 2 años, me lo dieron de golpe, y parte de ello fue para renovar todo el equipo. Me compré 2 cuerpos, una Nikon D3, una D700, bastantes lentes, porque claro, antiguamente trabajaba en ocasiones con equipo de periódico y tal, y algunas veces con el mío, pero el mío era... No era básico para nada, pero ya que me iba a meter como profesional, pues me hacía falta un equipo de iluminación competente y una cámara de backup. Y bueno, era entonces cuando empezaba a escuchar los fijos, ¿no? O sea, los prime, y entonces pues fue invertir. Y a pesar que estuve colaborando todavía en prensa como freelance, porque tuve que hacerme freelance para poder seguir trabajando, En aquel entonces había un compañero que se llama Pedro Etura, es un fotógrafo español, muy bueno también, en el que me ofreció, ¿no?, la posibilidad de ser su segundo fotógrafo, ¿no? Así que lo primero que le dije a Pedro fue que cuánto me pagaba, ¿no?, por ser su segundo fotógrafo, porque a mí las bodas me parecían ridículas, literal, o sea, me parecía una temática super cursi y simplemente, ¿no?, el ego malo que todos, o sea, que todos tenemos como fotógrafos, me hacía pensar que la fotografía de bodas era cansina, era sin ningún tipo de criterio estético, creatividad, quiero decir, yo veía algo como muy de hacer fotos de familia y cosas así, ¿no? Pero si digo fotos de familia, quiero decir la típica foto grupal, ¿no?
Sí.
No digo de fotografiar una familia de forma fotoperiodística, no, digo de... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Todos.
Perdón, yo casi que me ofendía cuando me decían que hiciera una boda, y por lo menos me reía cuando me decían que hiciera una boda en tiempo cuando no lo hacía, hace como 10 años atrás. Claro, para mí era como, ¿por qué no haces las bodas? Ahí está el dinero, ahí está cosa nueva y todo. Yo decía, pero ¿cómo se te ocurre? Yo trabajo en otra cosa, ¿no? Imposible que me meta en una boda. Bueno, aquí estamos, ¿no?
No, yo no pensé en el que se podía ganar más con bodas que haciendo prensa. Yo, por aquel entonces, cuando me dedicaba a la prensa, creo que que, a ver, no nadaba pues en billetes, claro, obviamente, pero tampoco me faltaba el dinero, quiero decir, o sea, podía trabajar y podía vivir sin ningún tipo de problema, porque además de, pues, de colaborar para un periódico, colaboraba para una agencia, colaboraba para una revista y en ocasiones pues colaboraba pues para otro periódico, ¿no? Con lo cual, entre unas cosas y otras y algunas cositas que te iban saliendo extras cada mes, no había ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, simplemente así empecé, solo por dinero. La primera boda, pues me llevé un jarro de agua fría muy, muy grande, ¿no? Porque, o sea, porque vi, ¿no? Que, vale, que era cierto, además de las fotos grupales de familia, que eso eran unos pocos minutos en el día, había otros. El resto del día era increíble, ¿no? Porque en realidad era una celebración, o sea, había que olvidarse un poco de que estábamos fotografiando una boda, sino una celebración pues, de dos personas que se amaban y que lo celebraban con sus familiares y con amigos. Y eso era un evento en toda regla, ¿no? Es lo que habíamos estado haciendo sí. Casi en prensa pues, durante toda la vida. Así que enseguida, ¿no? O sea, casi fue que por orgullo propio, tras hacer la primera boda como una buena mierda, pues hablando mal, ¿vale? Como hacer un desastre de boda. Quiero decir, no es que desenfocara ni nada, pero mis fotos eran rígidas, cosa que yo pensaba que como venía del fotoperiodismo, pues mis fotos serían súper, muy dinámicas, cosa que fue al revés.
Documentales.
Es sí. Claro, y eso me picó, ¿no? Para ver cuándo era la segunda, la tercera, así estuve 2 años como segunda, hasta que en el 2011 se me ocurre ya pues abandonar o decirle pues a mi amigo Pedro que lo seguía queriendo y de hecho todavía pues estamos en contacto de vez en cuando, pero que ya me lanzaba yo solo al charco y que quería emprender pues mi camino, a ver qué es lo que pasaba, ¿no?
Y es mucho 2 años, porque la mayoría de los fotógrafos del día de hoy, yo los llamo un poquito fotógrafos millennials, quieren de un día para otro tener 1,000 seguidores en Instagram y 40 bodas y todo. A ti te tomó 2 años antes de tomar la decisión de partir por tu cuenta.
Es que creo que hay un malentendido o hay un error de base, ¿no? O sea, el primero es que, y es que es normal, ¿no? Que esos millennials que tú comentas, a ver, yo no me quiero, no soy muy, a ver, yo,
bueno, no, entre comillas.
No, o sea, yo tengo 41 años, con lo cual pues no me considero viejo, pero bueno, ya no hablemos de millennials, sino a veces, ¿no? Estos compañeros, ¿no? Que piensan, ¿no? Que es una varita mágica, o sea, comprarse una cámara, sí. Hacerse un blog, pero en cierta forma creo que todos tenemos parte de culpa, porque si ahora alguien o un compañero o bien compañera que está empezando, si de repente engancha mi Instagram el lunes, que es el lunes cuando volamos a Italia, sí. Y yo voy a ser el primero que coloque una foto bonita cuando llegue a Calabria y todo esto, el compañero o compañera que está empezando se va a llevar una imagen un poco, en cierta forma, engañosa y se creerá que de repente hacer bodas, por ejemplo, fuera o ser fotógrafo de bodas, pues simplemente es toda una aventura, hay aventura sí. Increíble en el que todo es bonito, pero claro, tampoco saben que tengo que coger un vuelo, tengo que hacerme un test anti-COVID, ese vuelo que me lleva a Roma, en Roma tengo que, como casi no hay vuelos, tengo que esperar 7 horas hasta que salga mi siguiente vuelo para el sur de Italia y ese día pues llegaré pues bastante tarde o bien llegaremos con Erika. Pero claro, la industria de bodas, y es a donde quiero llegar, va a un ritmo tan rápido, a un ritmo tan frenético, sí. Que a los fotógrafos de bodas, si queremos seguir siguiendo o si queremos continuar estando en el cogollo como dicen por aquí, en la pomada, parece que ya no solo tienes que tener un montón de seguidores o publicar constantemente en las redes sociales, tener una web o un blog pues en condiciones, que eso es tan normal, pero sí. Ya después tienes que haber ganado premios, tienes que, y lo que la gente o algunos compañeros, que no todos, no se dan cuenta que la fotografía como tal, sin el apellido de boda, solo fotografía, exige un ritmo más lento de absorción, de comprensión, ya no solo de disparo, de técnica, sino de ética profesional, ¿no? Saber todo, ¿no? De saber cómo comportarse como persona y como profesional y como amante por la fotografía, ¿no? Ya no solo siendo honesto contigo mismo, sino siendo honesto con la comunidad, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que creo que la industria de fotografía de bodas ha ido o va a un ritmo frenético y la fotografía exige un ritmo como el que se necesita, ¿no? O sea, quiero decir, muy, muy poco a poco. Yo igual, ¿no? O sea, cuando empecé recuerdo, ¿no? Que cuando ya estaba en un congreso, el primer congreso que yo visité en España, allá por el 2013, claro, yo venía de una ciudad que se llama Zaragoza, en el cual pues, las bodas, bueno, pues están muy bien, pero claro, de repente coincides con compañeros de la costa o bien compañeros que ya empezaban a viajar y todo eso y dices, guau, ¿no? Dices, ostras, que las bodas son algo más que hacer bodas locales, ¿no? Que de repente hay mucho más y de repente como que te estás dando cuenta, ¿no? Que había o hay pues muchos compañeros que casi literalmente, ¿no? O sea, que vendían pues su alma al diablo y yo me lo creí muchas veces, ¿no? Que en un año o que en dos, fíjate fulanito de tal que ya está en las Maldivas haciendo una boda a un, yo que sé, un cantante de rock y solo lleva 2 años, ¿sabes? Y yo siempre le decía a mi mujer, siempre le decía a Erika, digo, joder, ¿pero te has fijado, perico de los palotes? Y yo le decía a Erika, ¿y Miñola cuándo llegará? Si yo ya llevo 3 años trabajando como fotógrafo de bodas, estamos en el 2014 y tan siquiera he recibido un mail de una pareja que sea extranjera, o sea, ni tan siquiera de la otra punta de España. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo debo hacer esto, ¿no? Y siempre pues, me decía Erika, yo creo que no te debes pues casi preocupar por eso, porque pues cada uno pues necesita el tiempo que necesita claro. Y en ocasiones pues, lo que sube tan rápido pues suele bajar muy rápido, ¿no? Así que pues que tómate tu tiempo, sigue fortaleciendo tu web, sigue echándole contenido, preocúpate sobre todo de hacer un gran trabajo y que ese trabajo sea honesto contigo mismo y ya verás cómo todo saldrá. La cosa que tenía toda la razón del mundo, ¿no?
Sí, es que yo opino lo mismo, que uno de repente puede suceder, de repente ese sueño de ser rockstar en fotografía puede pasar y puede ser que de un día para otro porque alguien, un famoso vio tu foto, llegues a la cima, pero llegues a la cima sin saber todos los principios que uno tiene cuando llevan esos 10 años, 15 años o 20 años, que es el trato con el cliente, que son el marketing, que cómo manejar incluso tu dinero, cómo relacionarte con la gente. Entonces, claro, tú tienes unos fundamentos, a ti te tomó quizás más tiempo, pero tienes unos fundamentos muy fuertes y probablemente por aquí, de aquí en adelante, Víctor Lax va a estar muy, muy bien posicionado por siempre. En cambio, hay muchos chicos que de repente parten súper rápido y llegan a la cima y después se le derrumba todo porque no tienen una base que tenemos los más viejitos.
Pero también, vamos, no sé, quiero dejar claro también algo, ¿no? Que por el mero hecho de que me llame Víctor Lax, que nadie crea, ¿no? Que Víctor piense que tiene la vida solucionada, que no es el caso, jamás pienso eso. Y de hecho, cada temporada, cuando empiezan por las nuevas contrataciones para la siguiente, siempre pienso que no voy a cerrarla, ¿no? Que no voy a cerrarla de bodas. No es que sea pesimista, ¿no? Pero no me lo creo, nunca me lo acabo de creer. Y eso es súper importante, ¿no? Y segundo, que nadie piense que por llamarme Víctor Lax y pondría la mano en el fuego por otros grandes compañeros, como el último que tuviste, el gran mexicano, Fer, que estoy seguro que a él tampoco le ponen pues la alfombra roja, ¿no? Cuando llega una boda. Le va a tocar trabajar como a todos y le va a tocar también trabajar cuando llegue un presupuesto o cuando llegue pues una nueva boda y no porque se llame Víctor Lax o porque se llame el que sea va a tener ya todo hecho, ¿no? Simplemente no. Hay veces que ayuda y hay veces que no beneficia, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo claro que esto es pues una carrera de fondo en el que en el que en el momento que crea, o sea, que crees que ya tienes todo hecho o que ya has conseguido lo que tenías que conseguir, ese es el momento que te acomodas y que acabas desapareciendo. Y fíjate que, no voy a decir el nombre, pero en el último taller estuve con un compañero que se llama Fran Boutonnet, es muy, muy amigo mío, es un francés, y lo que tenía un taller en Francia, ¿vale? Esto fue hace un año. Y lo que comemos, y lo que por la tarde continuaba el taller, ¿vale? O sea, continuaba el taller y le digo justo en la hora del café, y le digo, Frank, digo, cuando hable de inspiración, quiero que te quedes, quiero que estés atento, ¿vale? Porque seguro que vas a ver que la gente no sabe esto, ¿vale? La cosa es que, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero es un famoso estudio de San Francisco, ¿vale? Para mí ellos son y han sido referentes, maestros, y se hablará de ellos en el futuro. Bueno, cuando dije quién eran ellos, ¿sabéis quién son estos? De 20 personas, solo sabían 2 quién eran ellos. Sí. Miré a Frank, solo con la mirada, y el tío, o sea, Frank, estaba alucinando. ¿Sabes de los que me refiero o no?
Yo, no.
¿No? Vale, pues son Chrisman Studios. ¿Vale?
Ah, perfecto, sí.
Sí, pues yo les dije, ¿sabéis quién son ellos? Y nadie lo sabía. Y solo por el hecho, no es que se han descafeinado, que no, pero solo que han cambiado un poquito el rumbo, ya no están tan metidos de lleno en el mundo de las bodas, sino se van por otro mundo, más de retrato, más de familia y todo esto. Y mira, lo que curiosamente, ¿no? Es que parece que los fotógrafos de boda necesitamos como superheroes, ¿no? Es como que superhéroes cada temporada o cada 2 temporadas. Y en el momento ya que esos pues superhéroes ya, por lo que sea, ¿no? Cambian un poquito de rumbo, o se van por otros derroteros de la fotografía, la gente rápidamente se olvida de ellos, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es un producto de la industria de las bodas, ¿no? Que va todo tan rápido que cada año, ¿no? Cada año quiere la gente que haya pues un nuevo pues superhéroe, ¿no?
Por ejemplo, a mí me encanta escuchar los podcasts y siempre escucho los de inglés, en español y todo otro idioma que de repente pueda entender. Y todos los fotógrafos grandes, los conocidos, los muy, muy, muy súper conocidos, todos ellos saben que son conocidos en su ambiente. Pero cuando llegan a una boda, por ejemplo, para los novios, para los invitados, son un fotógrafo. Y es el mismo nerviosismo, es el mismo partir de cero y una boda totalmente nueva. En una boda uno es fotógrafo y eso es.
Así es, así es.
Víctor, se nos está yendo el tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer?
Es que yo no paro de hablar, tío. Y mira que aquí son las 10 de la noche casi y llevo desde las 7 de la mañana llevo sin parar. O sea, estoy...
Ay, pobrecito. Mira, no, voy a hacer también todas las preguntas. Dale. Y vamos a ir a como cosita... O sea, todas son interesantes, pero tengo que de alguna forma comprimir el tiempo. ¿Cómo tú ves tu experiencia en fotografía documental ahora en fotografía de bodas?
Lo que te refieres a lo que fue la comparación de fotografía de prensa con las bodas.
Claro, que tú aprendiste de ese lado. Yo, por ejemplo, aprendí con fotografía editorial y, claro, lo tengo de cierto modo impregnado en mi fotografía de bodas del día de hoy. Tú claramente eres un fotógrafo muy documental dentro de la boda. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tiene alguna importancia? ¿Se vale todo en una boda?
Bueno, creo que cada uno tiene que saber, ¿no? Sí. Qué es lo que quiere fotografiar y cómo lo quiere fotografiar. De haber trabajado en prensa y cuando cambiamos a lo que fueron las bodas y cuando en las bodas, que nos llevó un tiempo, ¿eh? No, que nadie piense que yo me puse en 2011 a hacer fotos como en 2019, todo lo contrario, eran fotos muy, muy, muy ortopédicas, ¿eh? O sea, muy rígidas, cero dinámica. Pero bueno, el ADN, ¿no? Pues ya estaba ahí, sabía qué tipo de fotógrafo era, ¿no? Y cómo sacar partido a eso. Y entonces llegó pues la era documental, ¿no? Un poco en las bodas, y es lo que intenté aplicar, ¿no? Lo que yo había aprendido pues en la etapa de prensa, me lo llevé, claro, en cierta forma, a lo que fue pues la fotografía de bodas. Di que, o sea, también es cierto, ¿no?, que hubo un tiempo que me comí bastante la cabeza o que me machaqué bastante pensando o autoengañándome que si era un fotoperiodista de bodas o un fotógrafo documental de bodas, y por el mero hecho que si era eso ya no era ético o medio decente disparar retratos. Es decir, como que me, no sé, como demasiados conceptos que al fin y al cabo creo que lo importante es pensar qué tipo de fotógrafo somos. Solo fotógrafo, ¿eh? No hablo de bodas. Para mí bodas sí, es sí. El como si fuera el apellido. Y con el tipo de fotógrafo que eres, pues tirar para adelante. Claro, o sea, a día de hoy el 70% de la boda casi todo es documental, lo que no quita que, y soy franco, o sea, no me voy a esconder que en un momento dado la novia, pues durante el maquillaje, pues pedirle que se coloque cerca de una ventana o bien, claro, o sea, eso, obviamente, ¿no? Si llega la sobrina de la novia y le da un abrazo y me lo pierdo, no le voy a pedir que lo repita. Eso sabes que ya no va a suceder igual. Ya no hace falta que le pidas que haga eso porque sabes que el abrazo ya no va a ser real. Pero no sé. Y después, ¿no? Que si en un momento dado hay una luz increíble durante la recepción o durante cuando acaba la ceremonia, no se me caen los anillos en pedirle a los novios que posen para mí, que... O sea, vamos, que por dirigirlos, ¿no? O sea, que al fin y al cabo es fotografía igual, ¿no? No, es que creo que no hay que ponernos tantas barreras, tantos bloques encima y pensar que somos o documentales o retratistas o yo qué sé qué. O te gusta la fotografía de bodas moody o te gusta de alto contraste. Quiero decir, hay que dejarse llevar un poco por quién eres como fotógrafo y eso pues extrapolarlo. Y una, vas a ser el doble de honesto contigo mismo. Y en definitiva no te va a costar tanto esfuerzo hacer un reportaje porque no te vas a disfrazar de un fotógrafo documental o de un retratista. Tú mismo te pones tu mismo disfraz, que es el de fotógrafo de bodas, que te llamas Víctor o que te llamas Antonio o el que sea, ¿no?
Oye, Víctor, ¿y tú haces en las bodas esas típicas fotos de familia? De, no sé si hacen mesa todavía en España, yo creo que no, pero...
No.
Aquí se hace. Pero la típica foto, por ejemplo, familiares o las fotos un poco más posadas, y, se hace todo.
Sí, y en ocasiones no, pues me las hago yo. Y no le digo a Erika que las haga, ¿eh? O sea, no porque... Pero... Pues forman parte del show... y forman parte de lo que es el día de la boda. A mí sí me dice una familia que hay una pareja que hay que hacer media hora de familia, o sea, quiero decir, de fotos de grupo, pues se hacen y es la ilusión de la pareja, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Si incluso en la boda que tengo ahora, en teoría, en la de Italia, como que la pareja, bueno, o sea, como que el fotógrafo hay... El novio, el fotógrafo, perdón. O sea, el novio como que me insinuó muy sutilmente que en el sur de Italia es muy importante la familia, ¿no? Y va ligada con la religión. Claro. A pesar que la boda del fotógrafo, o la boda, bueno, sí, porque es un fotógrafo de bodas muy, muy reconocido, a pesar que no va a ser de corte clásico, ¿no? Pero me lo insinuó y yo le dije, para acá, digo, yo estoy ahí para todo, tío. Digo, yo entiendo que para ti la familia es muy importante no te tienes por qué insinuarme o ser sutil. O sea, yo estoy para todo, para hacer fotos increíbles, con luz increíble y no sé qué, y para hacer una fotografía de tu familia que intentaré hacerla pues igual de bien, como si fuera pues otro tipo de imagen, ¿no? Así que claro que sí.
Qué suerte que tienes que puedes ir a hacer una boda. Yo te juro que extraño tanto salir a fotografiar, a trabajar, pero bueno. Ya volveremos
ya llegará, a ver también.
Oye, Víctor, ¿tienes alguna rutina especial el día antes de una boda?
La rutina especial,
bueno, lo que sea, no sé, yo por ejemplo como mucho menos y como más sano el día antes de la boda para sentirme bien. Cada uno tiene lo suyo.
No.
Nada. Simplemente vas.
Sigo con mi vida, ¿no? Por la mañana, pues 40-50 minutos de natación, incluso una hora a veces.
Ay, qué bueno.
Para estar un poco en forma, para llegar al final de la boda, claro, porque si no, yo personalmente no, pues no llegaría y sigo con mi vida, ¿no? Simplemente hay cosas, ¿no? Que a lo mejor el día anterior, lo que no voy a hacer por la tarde previa a una boda, machacarme a editar imágenes y pues todas estas cosas, eso no, ¿no? Sino que voy a intentar llevar un ritmo más relajado, ¿no? Más tranquilo, intentar a lo mejor hacer cosas que no tienen que ver con la fotografía, ¿no?
Víctor, te voy a hacer tres preguntitas de amigos fotógrafos. Quiero pedir que si tienen alguna pregunta a Víctor Dax, me hicieron las siguientes. Acá la primera. Uno de un fotógrafo que se llama Rodo Carvajal.
Sí, me suena muchísimo ese chico, sí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, en serio.
Se va a sentir... sí, porque él se inscribió hace poquito en tu Patreon, puede ser por eso.
No lo sé, pero también creo que antes ya lo seguía yo a él en Instagram o algo así. Pero sí, sí que me suena. Vamos.
Ya le voy a decir que escuche ese episodio para que escuche lo que acabas de decir. Porque él te admira mucho, te lo doy por firmado. Bueno, él te pregunta, ¿qué ha cambiado en tu fotografía y también en ti como persona entre el fotógrafo de prensa al fotógrafo que conocemos ahora como fotógrafo de bodas?
¿Qué ha cambiado, no? O sea, quizás que como persona puede que sea un poco menos ingenuo, ¿vale? ¿Ya? Puede, no lo sé. Como persona, ¿no? Puede que sea un poco menos ingenuo. Y como fotógrafo, aunque parezca raro, curiosamente, cuando era fotógrafo de prensa estaba enamorado de la profesión, de fotoperiodista, y no tanto de la fotografía, porque tampoco quedaba tiempo para ello. Y cuando me puse con la fotografía de bodas, me enamoré de la fotografía como nunca, y aún sigo enamorado, ¿no? No lo sé si estoy respondiendo a la pregunta bien o no.
Yo creo que sí. Te pregunta Belén León, una fotógrafa. Dice, ya que tienes tantos aciertos fotográficos, así como composiciones cuáticas, se dice en Chile, ella dijo cuáticas, son como...
¿Qué es cuática? O sea, muy buena.
Como composiciones especiales, diferentes, composiciones de momentos, dice, de cosas. Nos gustaría saber si llevas una idea preconcebida o simplemente vas durante el día desarrollándote y creando con lo que se te va cruzando frente a la cámara.
La segunda, sí, el ir, por ejemplo, con ideas, o sea, preconcebidas o con una chuleta o con un dossier, eso solo está abocado al fracaso, ¿no? No porque para que te salga, por ejemplo, una idea preconcebida o un dossier o algo así, claro, es que una boda es tan susceptible a que cambie todo de repente, la luz cambie, simplemente la pareja no esté por la labor o lo que tú necesites por de la pareja para conseguir esa foto, pues la pareja puede que no te lo dé porque, por lo que sea, por la intensidad de la pareja o porque no hay momento para ello, porque la pareja está pues en otra guerra que la tuya, ¿no? Con lo cual, en el momento que tienes una expectativa y como se te caiga, te la vas a pegar. Y una boda, pues bueno, puede que se te caiga algo, pero cuando llevas preparado en muchas bodas y se te van a caer en muchas porque siempre pasa eso, al final pues la frustración es enorme, ¿no? Y te vas a venir abajo. Así que la historia es un poquito, más que llevar una idea, es pensar qué quieres fotografiar, ¿no? Es qué quieres fotografiar, cómo lo quieres, por ejemplo, fotografiar y qué tipo de elementos te van a ayudar a encontrar el fotógrafo que eres. Por ejemplo, a mí pues me ayuda mucho que, bueno, pues me encuentre con una luz pues bastante potente, que lo que me rodea tengan fondos por lo más limpio posibles. O sea, quiero decir, cuando todo eso se va juntando, ¿no? Es cuando se alinea pues un par de planetas, es entonces cuando salta la magia, ¿no? Y es eso, es ir siempre buscando ese tipo de elementos que te van a facilitar la composición o lo que sea, ¿no?
Hay una cosa que se me ocurrió con esa pregunta también. A mí muchas veces los novios me preguntan si puedo conocer el lugar de matrimonio antes de la boda. Yo generalmente les digo que no porque no me gusta llevar una idea del lugar y después, tía, no sé, puede estar totalmente diferente y ya dejo de funcionar lo que uno se imagina. ¿Qué haces tú? ¿Haces el scouting de locaciones?
Yo siempre lo miro, siempre miramos eso. No te creas que es para tener eso, ¿no? Para buscar ideas increíbles y a ver qué podemos sacar, pero sí un poquito, ¿no? Para saber el potencial, para saber que, más que para sacar fotos, para contar una historia, ¿no? Para saber si Por ejemplo, ¿no? Si esa iglesia tiene un tiro elevado, si uno de nosotros puede estar en una posición elevada, pues mientras el otro está en el altar, cuando llega la novia.
Ah, muy bien, sí.
Para ese tipo de cosas, ¿no? Pero no para... a ver, claro, vas a una hacienda y te encuentras con un decorado increíble y dices, joder, mañana voy a hacer aquí una foto, ¿no? O al menos intentarlo. Pero tampoco es ensayar que de ese decorado te vaya a salir un fotón o te vaya a salir algo, ¿no? Porque es que todo puede cambiar y la pareja puede pensar una cosa, tú otra, la luz puede variar, puede que la planner te haga hacer o estés por otro lado, se lía con fotos de familia y al final no.
A mí me sucedió una vez que me pidieron que viera una viña en particular. Yo fui, la vi, habían caballos, habían animales, habían lugares increíbles. Y al día de matrimonio, el novio se atrasó como 45 minutos y cuando salieron de la ceremonia estaba oscuro. Entonces, sí. Toda esa cosa hermosa de la viña, de los caballos, de todo eso, ya
no desapareció.
Oscuro, oscuro, sí. Entonces, bueno, cosas que pasan. La última pregunta de Roxana Ramírez. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años y qué harás para mantener esa diferencia que tienes de como fotógrafo?
Hostia, eso... Yo no sé adivinar, por desgracia, el futuro. Dentro de 10 años, ¿cómo me veo? Seguramente pues más viejo, con alguna cana más. Seguramente que me habrá pasado de todo bueno y malo. Como todo ser humano, y cómo pues me gustaría verme. Pues bueno, si ya veremos, el tiempo pone a todos en su lugar, es lo que siempre que se ha dicho, ¿no? Pero pues me gustaría, sí. Si puede ser, seguir dedicándome a la fotografía, que es mi gran pasión. Yo espero que a las bodas, porque me siguen gustando tanto como el primer día, me siento tan a gusto, así que yo espero que eso continúe. Pero si las bodas pues no continúan, pues me gustaría continuar como fotógrafo. Quizás de arquitectura, perfecto. Más o menos.
Víctor, cuéntanos un poquito de tu canal Patreon, de tu canal Lax on Air y sobre tus presets en Develop.
Bueno, pues Patreon ya hemos comentado un poquito, cuando hemos empezado un poquito la charla. O sea, Patreon es una plataforma en la cual todo tipo de artistas, desde fotógrafos hasta periodistas, como pintores o como músicos también. Bueno, todo el mundo está ahí, en el cual pues comparte pues su forma de trabajar. En nuestro caso, o sea, pues compartimos, ¿no? Desde cómo trabajamos en una boda, en el que hemos sido grabados por un videógrafo y se nos ve en todo momento. Comentamos cómo se hicieron las fotos, cómo de dónde salieron las ideas, por qué, cómo la ejecutamos, todo eso. Y eso es el canal de Patreon. Cada mes publicamos 4 vídeos que abarca desde una off-camera a una deconstrucción de una foto o mil historias, ¿no? Así que tenemos 4 posts, perdón, 4 vídeos grabados más uno que es un directo o una especie de challenge. Y ya después suelo publicar algunos pequeños posts sobre, bueno, desde todo, ¿no? Desde películas que hemos visto a inspiración y tal. De hecho, el último post que colgué era por inspiración de 4 fotógrafos de arquitectura, ¿no? O sea, bueno. Y bueno, y ya hemos grabado hoy uno y lo hemos editado para la semana que viene. Ya que estamos en Italia, pues nos lo llevamos, ¿no? O sea, pues lo tenemos en la cartera para estar en orden y para intentar publicar. Los presets de, por ejemplo, de Develop son unos presets que fueron creados por... Bueno, pues por Develop, claro, y en el que intentan pues simular pues mi forma de edición, ¿no? Quiero decir, pues altos contrastes, colores densos, sombras infinitas que no están destruidas, vamos, es como yo veo un poco la edición, ¿no?
Perfecto. Mire, como hablando un poquito más de Patreon, bueno, Víctor, bueno, yo te admiro como fotógrafo, pero de una forma súper especial. Porque mi admiración por ti va por el lado de, me encanta mirar tu trabajo, pero no aspiro, por ejemplo, a hacer cosas parecidas a ti porque siento que tienes un punto de vista que no entra en mi cabeza, me costaría llegar a eso. Entonces mi admiración siempre va como, ¿cómo lo hace? Me encanta disfrutar de tu trabajo, de tus slides que sacaron ahora también, como te comentaba antes. Y yo esperaba por mucho tiempo que sacaras tu Patreon. Porque quería ver un poquito más allá del fondo cómo lo estás logrando. Y de verdad invito a todos que se inscriban al Patreon de Víctor, porque hay cosas muy, muy interesantes. Yo sé que le va a encantar también ver cómo trabaja, cómo piensa, cómo mira, cómo compone. Todas esas cosas son bastante fascinantes.
Y ahora que estamos de boda, bueno, que hemos hecho por alguna boda, pues nos hemos grabado y también hemos hecho algún engagement session y todo esto.
Qué bueno.
Y se nos ha grabado, o sea que de cara ahora en el último trimestre del año, pues vamos a ir colgando bastantes vídeos de eso, ¿no? De cómo se nos ve trabajando, bueno, pues un poco pues el behind the scenes, ¿no? Es un poquito por detrás de la cámara, vamos.
Sí, y también les recomiendo totalmente los presets de Víctor, porque tienen varias herramientas adicionales, además de solamente colorido blanco y negro. Tienen esas herramientas de Barn, de Dutch, que son súper prácticas y que claramente el Víctor usa mucho en sus fotos y que van a ayudar también a hacerle como efectos especiales. Y además, para los que no saben, Develop hace poquito actualizó todos sus presets con la nueva función que tiene ISO adaptivo el Lightroom. Entonces le va a ayudar muchísimo más en edición, porque aplican el preset y la reducción de ruido, enfoque y todo eso se ajusta a base del ISO que tienen. Entonces eso, más los presets de Víctor están totales en este momento. Eso.
Muy bien.
¿Y Lux On Air sigue en pie, sigue funcionando?
Claro, a raíz que saquemos Patreon, existe ahí una casilla, existe un rinconcito que es el Lux On Air, ¿no? Que os intentamos tener pues alguna al mes. Ahora estamos con una fotógrafa estadounidense, que es la que ha querido este mes por formar parte de eso. Y ahí estamos con ello, ¿no? Ahí intentamos meterle caña. Pero créeme que ya no nos queda, por ejemplo, pues mucho más tiempo, ¿no? De rascar entre el niño y ahora mismo que tenemos, bueno, algunas sesiones y tal, pues vamos un poco puteados, ¿no? Pero ahí de momento está ahí.
Perfecto. Víctor, ¿algún mensaje para los fotógrafos de hoy para seguir adelante, para seguir dándole ahí con fuerza, para no deprimirse por el tema de pandemia? ¿Qué les dirías a los chicos?
Yo no soy nadie para dar consejos porque no soy la persona adecuada, pero lo primero, paciencia. O sea, lo primero, paciencia, calma, ¿vale? Sé que no es fácil, ni la paciencia ni la calma. Yo en ocasiones la pierdo, ¿eh? O sea, tengo que ser honesto, porque pierdo tanto la paciencia como la calma a veces, pero intento aguantar, que es lo que se trata, y recoger, ¿no? O sea, recoger de donde se pueda. Y si hay que abrir pues nuevos pues nichos de mercado hacia reportajes familiares. Yo ahora mismo tengo en el mes de octubre un bautizo y nunca había hecho bautizo. Bueno, sí que he hecho alguna vez, pero casi por obligación, ¿no? Y me llamaron hace 2 días y pues obviamente, ¿no? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Para adelante con ello. Pero hay que aguantar y hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa con todo esto, porque no hay mal que 100 años dure, ¿no? Claro, yo espero que no dure 99, ¿no? Porque si no, nos vamos todos a la mierda, literal, y yo el primero, claro. Pero hay que aguantar, hay que morder un poco, hay que apretar los dientes, el puño, los puños y aguardar un poquito más. O sea, esto no puede, no puede acabar así, ¿no?
Sí. Víctor, ¿eres feliz siendo fotógrafo?
No sé, ¿tú qué crees?
No sé, yo soy feliz siendo fotógrafo, por eso extraño fotografía, pero
Yo el día que no sea feliz, vamos.
Es que hay algunos que lo toman como trabajo. Yo sé que tú y yo y varios más lo toman como pasión.
Bueno.
Igual, pregunta, ¿eres feliz siendo fotógrafo?
Sí, claro. Si lo tomara solo como trabajo, creo que ya había tiempo que lo habría dejado.
Sí, totalmente. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Mira, tenía mil y una preguntas más que...
Dale una pregunta más, venga, que yo tengo 10 minutos más. Venga, dispara.
¿En serio? ¿Te hago entonces la pregunta cortita, esa que tenía planeada?
Venga, dale.
Que son súper interesantes y a todo el mundo le gusta.
Dale.
¿Canon, Nikon, Sony o Fuji?
Nikon.
Nikon. ¿Lente zoom o lente fija prime?
Fija prime.
Muy bien. ¿Lightroom o Capture One?
Ninguno de ellos. Bridge.
¿En serio?
Sí.
Interesante.
No, es que no sé por qué tengo que crear catálogos en Lightroom. No lo acabo de entender. ¿Por qué? Si yo al mes hago 4 o 5 bodas, al año hago 30, ya sé que Pepito y Pepita pues se casaron el 5 de mayo del 2020. No, es que no voy a crear pues, etiquetas. Claro, si te dedicas a tener, tienes una agencia o te dedicas a la fotografía de producto o tal, a lo mejor tiene su sentido, pero me parece tal. Tú, y todos dirán, y, pero si el bridge es muy lento. Tengo un amigo que se llama Israel Uri, que es un crack, y, uh-huh. y me preparó todos los ordenadores para que fuera con bridge como si fuera un cohete. Así que no tengo ningún problema por eso.
Mira, sabes que es un tema de español. Yo por mucho tiempo, casi por 2 años, tuve aquí mi segundo fotógrafo, Mateo Lanzuela, es un fotoperiodista y es español. Uh-huh. Él vivió acá por años y siempre conversamos el tema de edición y todo eso. Trabajó conmigo por todo ese tiempo y no había caso que usar el Lightroom. Para él era bridge. Yo decía, pero Mateo, Lightroom, catálogos. No, él nunca logró hacer eso. Uh-huh. Bueno, se fue a España y sigue usando bridge y no hay caso que vuelva al Lightroom. Es un genio. Saludo, Mateo, si escuchas el capítulo. Última serie que he visto en Netflix.
Ah, sí, vi una serie que me la fundí en, creo que en 3 días o en 2 y medio. 000.
Ah, ya, muy bien, voy a mirarla. ¿Último libro que leíste o que recomendarías?
El último libro que leí, no sé si se puede de lectura, ¿no? La interpretación del color.
Perfecto. Vamos a poner, buscarlo y poner el link.
La psicología del color.
La psicología del color, sí. Perfecto. Lo voy a buscar. Vamos a poner el link de tu Patreon, de tus presets y de las recomendaciones que acabas de hacer en las notas de este episodio, así que ahí todos van a poder encontrarlo. Víctor, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfruta enormemente tu boda que se te viene ahora en Italia. Uh-huh. Lo que queda del año también, de todas las bodas. Sigue sorprendiéndonos con tus trabajos, con tus increíbles fotos y eso.
Muy bien.
Gracias por tomarte el tiempo.
Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿ya? Me alegro.
Muchas gracias, Víctor, que esté muy bien.
Bueno, tío, cuídate y gracias por tu tiempo. Y bueno, pues un saludo a todo el mundo también.
Y aquí termina nuestra conversación con Víctor. Estoy muy seguro que disfrutaste al igual que yo de cada una de las cosas que nos contó. No olvides seguir Planeta Foto en una de tus plataformas favoritas. Revisa la web vieslavacademy.co para tener acceso a todas las notas del capítulo. También te invito a seguir el podcast en Instagram y nuestro grupo privado en Facebook para que no te pierdas futuras conversaciones y algunas otras sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Planeta Foto.